La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo Andreoli le habla aquí en el estudio de Radio Amadeus con la compañía en la emisión técnica de Ricardo Piñero. Estamos con este contacto, con esta comunicación, recibiendo mensajes toda la semana referidos todos a la audición, a evaluaciones, felicitaciones, especialmente por el programa del martes anterior, donde en realidad hubo poca música y hubo dos reportajes. Y de todos modos hemos recibido estas felicitaciones que, por supuesto, me llenan de satisfacción, porque se trataba de personalidades del teatro y la música. Estoy recibiendo mensajes de los teatros también, relacionado con la Orquesta Académica y Contemporánea Juan de Dios Filiberto. El miércoles 8 a la hora 20 en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, con entrada libre, hay un concierto importante de esta orquesta donde también hay estrenos mundiales de obras. Además de interpretar a De Falla, está la invitación que recibí de músicos argentinos que mañana estrenan sus obras, interpretados por esta orquesta que tiene un prestigio, una orquesta, repito, que se presenta como académica y contemporánea y que ha introducido instrumentos de raigambre en nuestra música nacional y popular. Me estoy refiriendo al bandoneón, por ejemplo, dentro de su orgánico, y otros instrumentos. Muy buenos músicos, y hemos asistido en estos últimos años a estrenos de obras de compositores argentinos. Ampliaré luego esta información. Estamos aquí con este contacto, con esta comunicación. Estuve en la semana en el concierto del Foro Argentino de Compositoras, Tejedoras de Sonidos. Por eso pude escuchar un concierto con un viaje diverso de riqueza musical, una travesía con distintos lenguajes, esto que nos ha permitido una atractiva noche musical. Y allí hubo obras de compositoras argentinas, entre ellas María Cristina Kassem, Amanda Guerreño, Elena Bulani, Adriana Lubitz, Lauro Otero y otras. Tengo acá mensajes al respecto, y tenemos también la música que uno se complace en difundir, para hacer conocer a estas verdaderas creadoras, tejedoras de sonidos, esta agrupación del Foro Argentino de Compositoras, que ha sido también fundada por Amanda Guerreño, junto a Irma Urteaga, la recordada música argentina, a quien he podido conocer en el Teatro Colón. Aquí entonces, en la escena virtual. También esta semana se presenta Elena Garancha, que es una mezzosoprano. Hablando de mezzosopranos, esta semana hubo muchas referencias a este tipo de registro vocal, musical. Y bien, tenemos ahora para lanzar este momento musical, antes de comunicarnos con un barítono argentino de prestigio que está en este momento interpretando al Marqués de Posa en el Don Carlo, en el Teatro Avenida. Bien, tenemos aquí una posibilidad de escuchar en estos minutos inmediatos a Elena Garancha junto a Ana Netrebko. Junto a Ana Netrebko. Ahí tenemos casi 4 minutos de la famosa barcarola de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach. ¿Por qué no? Lo escuchamos y es un placer. Estas dos prominentes cantantes que en este momento están en los teatros del mundo.
Thank you.
escuchando la música, el canto, Ana Netrebko y Elina Garancha, en La Barcarola de los Cuentos de Hoffmann. Esto es un adelanto, porque la prestigiosa cantante, la mezzosoprano Elina Garancha, se presenta en el Teatro Colón este mes. Y hay una expectativa, ya tiene su prestigio ganado, su espera está aquí con una atención especial, y sí, es bueno tener en cuenta que hay visitas de prestigio, en este caso nada menos que la cantante letona. Bien, yo me había referido hace un momento a el concierto del Foro Argentino de Compositoras, Tejedoras de Sonido, donde el viernes pasado pude apreciar ese concierto multifacético con diferentes lenguajes. Y escuchamos la música de Amanda Guerreño, donde hubo un cruce de géneros, porque también allí hubo una danza inspirada en la plástica. En este caso, el tema, la composición se llamaba, o se llama, mejor dicho, Daisaku. Daisaku queda dedicado al maestro, y la parte electroacústica con campanas, campanillas, repiques cristalinos, sonidos originales, procesados en computadora. Era para danza butó, pero ahora hubo una actriz que hizo danza. Momento, por eso yo decía, de cruce de géneros, danza-teatro, una curiosa máscara alargada que nos hizo acordar a la Isla de Pascua. Y ahí hubo un movimiento artístico donde el espacio fue ganado por los brazos como alas, un vestido negro que gira y danza, y posturas especiales frente a la máscara, tapando sus ojos, tapando sus orejas, y esto daba lugar a una vida especial, a una relación especial entre la bailarina y ese movimiento ritual que se lograba en escena, ese movimiento donde adquiría vida propia esa máscara también. Una danza inspirada en la plástica de Adolfo Pérez Esquivel. Esto en conjunción con la música de Amanda Guerreño. También estaba referido a una escultura de Pérez Esquivel. Bien, pero lo que tenemos aquí para escuchar de Amanda Guerreño, y que yo quiero compartir con usted, la persona que está escuchando, y que se multiplica semana a semana por lo que voy recibiendo como mensajes muy atinados, muy atentos, que implican una escucha especial. Bien, tenemos aquí un divertimento, Serrín Serrán, para orquesta de cuerdas, compuesto por Amanda Guerreño. En este caso hubo una interpretación de la Orquesta de Cámara de la Asociación Argentina de Compositores, con la dirección de Lucio Bruno Videla. Esto ocurrió en el Círculo Italiano, Círculo Italiano, el 18 de octubre del año 17. Sí, escuchemos.
Thank you.
Esta versión en vivo, como se pudo advertir, es precisamente un divertimento para la orquesta de cuerdas de Amanda Guerreño, Serrín Serrán. Y tenemos algo más para escuchar de la compositora Moebius. Moebius, que permite apreciar otras facetas de su amplia gama de sentires, de inteligencia musical, de ampliación de las formas de expresión. Por eso, Amanda Guerreño, compositora de Moebius, la escuchamos ahora con Cecilia Fogg al piano.
Thank you.
Moebius, una creación de Amanda Guerreño, la interpretación de Cecilia Fock, pianista, en la escena virtual, aquí con usted, también recibiendo nuevos mensajes de la Orquesta Académica y Contemporánea Juan de Dios Filiberto. Se presenta mañana miércoles 8 de octubre a la hora 20 en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, con entrada libre, y allí la directora invitada es Annunziata Tomaro. Solistas invitados: Octavio Bianchi Godoy, violín; Mariana Reversky, mezzo-soprano; y obras de Mauricio Charbonnier, Diego Gardiner, estrenos mundiales, y Manuel de Falla. Un saludo especial para Mauricio Charbonnier, que tuvo la deferencia de ponerse en contacto en estos momentos. Ahora no podía intervenir en una entrevista que le propuse, pero mañana nos vemos con toda seguridad. Y bien, aquí en la escena virtual, recibiendo mensajes que tienen que ver con la presencia en cartelera de una obra como La Gaviota, de Chekhov. Búsquelo, entérese. Allí está la dirección de Schumacher, nuestro conocido regisseur, que también tiene presencia en el Teatro Colón, y en este caso en Teatro Oficial, lo que se llama teatro de prosa. Pero allí está ese mundo tan especial, tan tocante, esos personajes en La Gaviota de Chekhov, que se caracteriza por esa relación entre los personajes, esos desencuentros en esos grupos humanos donde alguien está enamorado de quien no le corresponde, y ese entrecruzamiento de situaciones afectivas que hacen a la dramaturgia de Chekhov tan tocante, tan sensible, pleno de sensibilidad humana, de comprensión, yo diría, ese cariño, ese amor por los personajes transidos en sus desencuentros. Y bien, ¿cómo está usted? Espero que tenga encuentros además de los desencuentros habituales. Por eso, aquí en la escena virtual, Osvaldo Andreoli le saluda, agradece su mensaje. Bueno, nos han dicho que era un programón, personas que han escrito sobre la semana anterior, y eso, por supuesto, me llena de satisfacción, nos llena de satisfacción. Gracias a los mensajes de Emilia Pía, Nélida Arp, Silvina, Olga, Marcela Marina, Jorge Form, Guido de Quieris, Jorge Altamirano, Luis Gaeta, Pili Porras, Delfina Ceballos, María José Lezama y otros. Carla Filipchik Holm también, Andrea Maraño, Hugo Macei, Eugenia Saldívar, Gustavo Giver. Bien, a propósito de Giver, el hermano de Gustavo, Enrique, nos ha comprometido para encontrarlo a las 7 menos cuarto. Vamos a ver si se hace un llamado a las 7 menos cuarto. Enseguida vamos a disponer los detalles, la posibilidad del encuentro telefónico con Enrique, que en este momento encarna al Marqués de Posa, nada menos, en una versión de Don Carlo, de Giuseppe Verdi. ¿Don Carlo? Sí. Nosotros tenemos acá algunas grabaciones de Lina Garanza. Y Garancha, mejor dicho, así se pronuncia. A mi vez quiero recordar que el Teatro Independiente, muy vivo, muy presente, muy activo en nuestro medio, presenta en el Teatro La Máscara dos Cosa Nuestros. Se está recibiendo a Roberto Cosa. Dos obras de Roberto Cosa que están presentadas en dos etapas como una misma identidad. Un espectáculo que hermana estas obras surge de la necesidad de un homenaje permanente para continuar apropiándonos de su inagotable herencia. Una es la Niata contra el libro, así está titulada, la Niata contra el libro, y Gris de ausencia, obras que hemos visto. Gris de ausencia, recuerdo cuando se estrenó en Teatro Abierto, tuvo gran repercusión, y en estas obras tenemos la invitación especial que nos ha hecho el director del Teatro La Máscara, Gonzalo, a quien envío mi agradecimiento. Tenemos todo esto en cuenta porque allí hay un grupo muy creador. Diseño de luces, Norberto Gonzalo, y también tenemos fotografía, diseño gráfico, una realización escenográfica de Patricio Gonzalo también, Norma Rolandi, dirección de escenografía y vestuario Alejandro Mateo. Bien, en el teatro La Máscara, repito, Norberto Gonzalo nos ha hecho llegar esta información, y además también se ha estrenado o reestrenado, por decirlo así, una nueva versión de El Grande Chávez, de Chulac y de Checo, con la interpretación de Daniel Loisi y Brenda Pelufo. Esto los sábados a la hora 21. El sábado a la hora 18 están las dos obras de Roberto Cosa aunadas en este espectáculo que acabo de mencionar. Y bien, más mensajes, pero aquí la posibilidad de seguir escuchando a Ana Netrebko, a Elina Garancha, mejor dicho, ya las hemos escuchado. Entonces, vamos a pasar ahora a escuchar, en los próximos 5 minutos, esta interpretación de la ópera Don Carlo, el acto cuarto de Verdi, en el Jardín del Bello, aquí en el año 2024, el año pasado, se presentó en Viena Elina Garancha. Escuchamos entonces, nos introducimos en el mundo de esta maravillosa ópera de Giuseppe Verdi, Don Carlo, y con esta notable mezzosoprano que nos visita este mes en el Teatro Colón. Y viene escuchando a Elina Garancha, justamente introduciendo el tema de Don Carlos, que yo quería hoy recordar, porque el día 10 hay una nueva función de esta señera ópera de Giuseppe Verdi. ¿Estamos en contacto con Enrique Giver?
Sí, es.
Qué gusto.
¿Qué tal, Osvaldo?
Qué gusto. Buenas tardes, Enrique. Un placer recibirte aquí en la escena virtual. La verdad,
sí,
estaba comentando recién tu presencia en nuestra escena desde hace décadas y realmente en este momento con un rol tan significativo, el Marqués de Posa, todo lo que sí significa, ¿no, Enrique?
Sí, es Rodrigo, el Marqués de Posa, Rodrigo. Sí, te quería recordar que mi apellido completo es Giver Mella.
Así
porque
como...
Porque suele haber este...
Sí, con doble L, Giver Mella.
Son dos palabras, porque bueno, suele haber confusiones con mi hermano y que en fin.
Pero eso es para los neófitos.
Sí. La verdad que estamos muy contentos, porque fue una sorpresa, es una obra tan enorme el Don Carlo,
claro.
Porque claro, Verdi la hizo, la ópera de París le encargó a Verdi una ópera y él trató de hacer lo que se usaba en la ópera de París, que eran las grandes, las mega producciones de Meyerbeer, ¿no?
Claro,
de cinco actos, con bueno, y él hizo una ópera de cinco actos, que un acto no se hace, ¿no? No se repite, y un ballet de 20 minutos que tampoco se...
Y el ballet, claro, era la costumbre, la... Típica, sí, característica francesa, claro.
Claro, y él cumplió con todo, y también con la cantidad de intérpretes. Digamos, acá son tres bajos más o menos importantes, los tres. Ajá. Y o un barítono, una mezzo, la soprano y el tenor, y otro, el tebaldo, que es otra soprano que canta, porque en fin, son muchos personajes. Y resultó que era muy complicado musicalmente también, por la extensión y porque... Entonces, trabajamos mucho durante dos o tres meses. Pero el resultado fue muy bueno, a pesar de que uno hace todo con esfuerzo, ¿no? No contamos los medios de las grandes casas de ópera, por supuesto. Así que una gran alegría fue el otro día la primera función, cuando vimos que el público se quedaba una vez que había terminado. Ese es un síntoma muy muy clásico, ¿no? Cuando la gente no se levanta y se va, ¿no? Sino que se quedan sentados. Y bueno, pero la ópera duró, no sé si 3 o 4 horas, un montón. Y la gente no se empezó a las 8, 9, 10, 11, 12, 3 horas. Y la gente no se iba. Bueno, dije, esto se ve que gustó, ¿no? Muy lindo, muy lindo, Osvaldo. Y bueno, muy lindo. Después me enteré que habías estado y que bueno, te felicito por tu programa, como siempre, ¿no?
Enrique, mencioname al elenco.
El elenco lo encabeza Graciela de Gildenfeld, claro. Que con la que éramos compañeros de estudio del instituto.
Mira vos.
Claro. Vos te debes acordar.
Me acuerdo, sí.
Éramos chicos, éramos de un grupo de, digamos, más seleccionado, ¿no? Que estaba Raúl Jiménez, Gaeta, Elisa Brecht, en fin, Chacote, y ella también es la productora, Graciela de Gildenfeld, es la productora de todo el espectáculo, y realmente se encomió. Después una carrera importante hizo en Europa, sobre todo en Centro Europa, ¿no? Austria, Viena, Alemania. Y el tenor, en este caso fue Pablo Trujic, una voz muy hermosa, un gran cantante, pero ahora el viernes cambia el tenor, y el bajo, en este caso el bajo Felipe II, el bajo más largo, lo hizo Cristian De Marco, que realmente estuvo muy bien, de toque de los bajos, ¿no? El Felipe II. Y bueno, después el Inquisidor, Carlos Esquivel, bueno, también un lujo, porque para el Inquisidor hace falta otro bajo, quizá con una presencia vocal más dramática todavía que Felipe. Y teníamos también una voz impresionante, ¿no? Como es la de Federico Salcedo, que hacía el frate, que viene a ser como un fantasma, que termina siendo el fantasma de Carlos V, ¿no? Ese apasionante el tema. Y entonces son los personajes centrales, y el coro estuvo muy bien también. Muy bien. Y bueno, la dirección de Susana Franchi, que a último momento tuvo que asumir la dirección porque por un problema de salud, que era un director alemán que estábamos ensayando con él, y tuvo que volverse a Alemania por un problema repentino. Y entonces, bueno, llamamos a Franchi, con la cual ya habíamos hecho ensayos al piano.
Muy ducha, claro.
Sí, porque es un trabajo impro, una cosa tan larga y difícil, ¿no?
Así es. En el caso que estábamos comentando hace un momento, qué hermoso personaje, tiene un dúo fantástico, el dúo con el tenor, ¿no?
Famoso dúo.
Uno de los preferidos para mí de la ópera, te digo, porque además está ese cariz importante, único, maravilloso, de la amistad, ¿no? De ese juramento que tiene el carácter entonces de un humanismo especial, y además de un sentido de ideal, ¿no? De una lucha por un ideal de liberación.
Sí, sí. Coincido con vos plenamente. Aparte, está tan tan fuertemente inserto en esta ópera ese, vos dijiste, el humanismo, ¿no? Esa voluntad, esa propuesta de la solidaridad, de la igualdad de los seres humanos,
eso mismo, ¿no?
De la libertad de los pueblos oprimidos, sometidos. Eso es un tema que, bueno, Verdi siempre fue muy sensible, pero acá, a partir de seguramente de la obra de Schiller, lo desarrolla eso a fondo, ¿no?
Claro, sí. Es formidable. Es una de las óperas realmente que tiene un contenido y una concreción maravillosa musical.
Sí, porque además de toda esta cuestión política que está también entre el rey Felipe y el gran inquisidor, ¿no?, que está a cargo de nada menos que del Santo Oficio, cómo entre ellos dos manejan el mundo, está también la parte romántica, digamos, la parte amorosa.
Eso mismo.
Porque realmente hoy comentábamos con un compañero en el Colón, el dúo de las partes de amor que canta el tenor y la soprano son conmovedoras. O sea, no es que por la política y por lo social deja de lado estas partes canoras así del lirismo puro del enamorado, ¿no?
Eso mismo. Sí. Bueno, tu personaje realmente yo creo que permite además mostrar tu propia sensibilidad y también artisticidad, ¿no? Todo esto, bueno, que es una experiencia, gracias. Una experiencia aquilatada que te da una expresión, una personalidad singular como cantante.
Y para mí maravilloso, porque yo nunca había hecho, o sea, yo debuto con este rol. Es el rol de barítono más largo que compuso Verdi. Es muy largo, pero no tiene ninguna parte despreciable, no descartable. Para mí debutar un rol nuevo, bueno, es una bendición. Me hace muy feliz, me pone muy contento.
Claro. Bueno, tu presencia entonces aquí en el Teatro Avenida.
El Teatro Avenida, sí, este viernes que viene, viernes 10 a las 20 horas es la función.
Así
creo que hay entradas, ya inicialmente se vendieron 2 por 1.
Claro.
Hay entradas de diversos precios, ¿no?
Así es.
Pero está esta propuesta de las 2 por 1 que es interesante también.
Claro. Bueno, tu experiencia además en el Teatro Colón, yo te iba a preguntar algunas cosas, no tenemos tanto tiempo, pero yo me acuerdo de circunstancias especiales, de conocimientos, y vos has tenido, Enrique, momentos de gran emoción, eso que yo te quería preguntar, seguramente con circunstancias especiales en el propio teatro, en nuestro gran teatro, donde siempre estuviste vinculado. Te iba a preguntar que si yo ahora me acordase de ese momento donde has tenido una conmoción por lo que significó en tu mundo personal.
Bueno, después de estar toda la vida ahí que hemos estado, porque vos también participaste siempre de muchas actividades, por supuesto. Yo creo que el momento culminante fue cuando canté Rigoletto, ¿no? En el 2002.
En el 2002, claro.
Eso, bueno, fue para mí, porque es la obra ideal soñada por todo barítono. Y bueno, y yo también, desde que era chico, claro, cantaba en mi casa Rigoletto y nunca lo veía y nunca soñaba que quizá una vez, pero esa oportunidad fue fantástica y aparte, bueno, fue con mucho éxito. Está en YouTube el video de Rigoletto Recibir Mella en el Teatro Colón, está casi hay muchas partes.
Lo tengo en cuenta para difundirlo en próximas funciones radiofónicas. Bueno,
sí, claro. Se oye muy bien y se ve muy bien, porque tuve la suerte que no sé por qué motivo lo tomaron con dos o tres cámaras, que generalmente filman todo con una.
Ajá.
Así que bueno, ese fue, sí, quizá, sí. Yo siempre digo, el momento más emocionante, ¿no? artísticamente.
No me
qué
digas,
sé yo.
No me digas. ¿Y de los cantantes o gente vinculada a la ópera con las que te codeaste en el teatro, ¿a quién harías referencia en este momento?
Y a Carlos Guillandú, que fue un divo, fue maestro nuestro en el instituto, que fue un divo de los años 50 y 60, ¿no? Que uno de los grandes Otelos del mundo. Claro. Y quizás fue el cantante lírico de argentino de más trayectoria, porque compitía con Mario del Mónaco y con Ramón Binay. Eran los tres Otelos del momento y en su época. Y fue un maestro nuestro para el instituto, un maestro inolvidable, ¿no? Inolvidable por la pasión que ponía. Pero bueno, como vos bien decís, es un nombre que se me ocurre, ¿no? Claro, hay tantas, pero fue injusto con tantos otros, ¿no? Que pasaron y sí, que quedan en el corazón. También en el Teatro Avenida, ¿no? El Teatro Avenida tiene una historia enorme, ¿no? Yo debuté ahí haciendo Luisa Fernanda cuando yo tenía 23 años. Que me acuerdo que el otro día me llegó una foto en blanco y negro de la época. Claro. Y a partir de ahí, bueno, toda la vida siempre volviendo a la avenida, ¿no? Es un teatro tan querido. Realmente tiene tanta historia.
Claro, una historia. Recuerdo aquella reapertura cuando vino... Sí. Cuando vino Plácido Domingo, sí.
Vino Plácido porque los padres de él tenían una compañía de zarzuela y habían actuado muchísimas veces en la avenida. En esas épocas se hacían giras, las compañías de zarzuela estaban en auge, entonces giraban por toda Sudamérica. Y con motivo de eso vino Plácido, porque claro, el teatro era chico para un astro tan grande, porque caben 1000 personas. Y no sé si te acordás que se llenó la Avenida de Mayo, porque yo creo que pusieron cámaras, pantallas gigantes, todo. Pues se llenó la Avenida de Mayo de gente.
Un hecho notable, sí, memorable.
Sí, memorable, ¿no? Fue eso, sí.
¿Qué te parece?
Sí.
Claro. Y bueno, es otro teatro, otra escena que nos permite a nosotros acercarnos a la gran música, esta música imperecedera y a los intérpretes como Enrique Gibert Mella, como vos decís. Escúchame, el apellido es de origen
español, porque Gibert es catalán. Claro. Gibert es catalán, si bien es un nombre que abunda mucho en Francia y hasta en Alemania.
Sí.
En mi caso era catalán. Y Mella es gallego, es de Galicia, de La Coruña.
Bueno, que es una satisfacción escucharte, estar en contacto y poder disfrutar entonces el próximo 10. El 10 cae
el viernes que viene.
El viernes, sí.
El viernes que viene.
En 3 días. Sí. Y llegar al Teatro Avenida para ver esta obra maestra, ese capo laboro verdiano, escuchar a este elenco, a esta producción con este esfuerzo impresionante para poner en escena, lo que significa el Don Carlos. Así que, Enrique, además conozco tu actividad, tus creaciones, me gustaría seguir conversando con más tiempo en algún momento y además para difundir tus presentaciones personales también.
Por supuesto que te agradezco mucho y te vuelvo a felicitar por tu programa y por tu actividad como difusor y entendido en la materia.
Muchas gracias.
Te agradezco mucho.
Sí. Y además estás invitado alguna vez al piso, acá al estudio, para encontrarnos con algunos viejos amigos, ¿no? Nuestra gente que ha contribuido, que contribuye a la existencia, esto que significa la vida del canto, de la ópera, de los géneros populares también, pero que nos llenan a nosotros de ese humanismo que vos habías comentado antes también. Así que te deseo, Enrique, éxito y lo mejor y buena primavera.
Bueno, igualmente, Osvaldo, pero como decís, veámonos antes que termine el año.
Desde ya. Estamos en contacto, en comunicación.
Y es un privilegio.
Un placer, Enrique Givert Mella, aquí encontrarte en la escena virtual. Algo que podemos repetir en cualquier momento y en esa invitación que ya te formulo.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Osvaldo.
Un abrazo, Enrique.
Muy amable. Nos vemos.
Nos vemos. Aquí entonces, en la escena virtual, con este mensaje, con esta posibilidad de comunicación y deseando que tenga usted una buena semana. Porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.